desde hace un ratito, pero no hay plazo que no se cumpla y hoy, de nueva cuenta, estamos acá. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos ahí en cabina y al auditorio. Pues sí, un gusto. La verdad es que ahora sí nos habíamos alejado un poquito, pero aquí estamos.
No te preocupes, sé que tu agenda está apretadona.
Pues entre que estaba apretadona y unas, no sé si merecidas, pero muy necesarias vacaciones, amigo. Entonces ya estamos de vuelta.
¿Cómo es el leñador, no? Que pidió después de algunos años tiempo y le preguntaban, ¿para qué quieres tiempo? Y dijo él, para afilar mi hacha porque ya no soy tan bueno como cuando empecé.
Algo hay de eso.
Muy bien.
Hay que poner a que descanse la materia gris para que se recupere un poco.
Muy bien.
Pero aquí estamos, amigo.
Oye, y como tú eres el gurú de los números en la industria automotriz y como nadie como tú poder leer la Matrix de estos datos, el día de hoy vamos a reflexionar ya no en medio de esta ola que se veía venir de marcas chinas. Las marcas chinas ya llegaron, ya se establecieron, algunas antes que otras, pero no por haber llegado primero, tal vez ocuparon un mayor territorio. Fueron finalmente los que establecieron una estrategia, un proyecto y un esquema más generoso, los que pues llegaron con mejores términos y condiciones, y que al día de hoy ya están comercializando una buena cantidad de nuevos vehículos. Veo otras que siguen improvisando en el camino, veo algunas que no tienen la menor idea de cómo funciona el mercado mexicano y que están dando pues estos golpes que le das al aire cuando quieres pegar la piñata y no ves, ¿no? Y justo se están topando con pared porque ya no tienen ni a quién contratar, ni a quién emplear, ni a quién acudir, ni en quién confiar, y el dinero se sigue gastando. En medio de esta vorágine de cosas, pues pasa lo de Europa y pasa lo de Estados Unidos, que eso ya lo veíamos cantadísimo. Creo que cada quien está defendiendo su territorio como mejor sabe hacerlo y como mejor puede. Ya con esta coyuntura, ya con esta situación un poco más calmada, ya no tan revuelto el río, ¿cómo ves tú a estas marcas, a estos grupos y a estos nuevos jugadores en la industria automotriz mexicana?
Pues mira, ahorita ya pusiste realmente los puntos sobre las íes, ¿no? Como dicen, creo que tiene distintos ángulos para ver esto. Lo que no podemos negar es lo que ya tenemos el día de hoy. Hoy día tenemos 20, un poquito más de 20, si no me equivoco, marcas chinas que están vendiendo o comercializando vehículos en México, que tienen una participación de entre el 9.5% y el 10%. Es lo que se están llevando a la rebanada del pastel.
Claro.
Si calculamos que este año se van a vender 450,000 y 1,500,000 unidades, estamos hablando que ya están comercializando 150,000 unidades. Ya es una suma, vamos, es considerable el volumen que tienen. Ahora, todo depende cómo quieras verlo, porque estas son las marcas chinas vendiendo o comercializando vehículos chinos en el mercado mexicano.
Yeah.
Ahora, también hay que considerar que hay otros chinos que ya llegaron desde hace mucho tiempo a través de las tradicionales, ¿no?
Correcto.
Y tenemos varios, o sea, tenemos varios modelos de marcas fuertes, de volumen fuerte, que traen vehículos directamente de China y que los comercializan en el mercado mexicano. Llámale rebadging o llámale como le quieras llamar, son vehículos que se comercializan bajo el emblema o bajo todo el prestigio de las marcas que ya tenían tiempo establecidas en el mercado mexicano y que están desplazando volumen. Si juntamos todo eso, su participación sube y sube de manera sustancial. Entonces, ¿para dónde van estas marcas? Pues mira, yo te diría que hace un año te diría, híjole, vienen, pero con una inercia de verdad muy, muy fuerte. Creo que ahorita lo que sucedió en Europa y en Estados Unidos, pues sí, de alguna manera pone el freno de manera importante, porque estamos hablando de aranceles ya con un castigo bastante fuerte, estamos hablando del 100%. Entonces ya no es una cosa tan fácil, que aún así creo que traen tanta ambición y tanto respaldo financiero que son capaces de aventurarse con todo y ese castigo arancelario del 100%. Pero bueno, vamos a dejar ese tema ahorita a un lado, porque sí, definitivamente los cambios de gobiernos y de política van a afectar en el mediano y largo plazo. Sin embargo, ¿a dónde van? Yo calculo que, mira, por ahí se rumora que dicen que por ahí del 2030 van a andar más o menos entre un 20 y 25% de participación de mercado las marcas chinas. Yo creo que van a tener más. Yo creo que para el 2030 van a estar entre un 30 y 35% de participación de mercado solo las marcas chinas, quitando lo que están comercializando las marcas tradicionales a través de vehículos que traen de China con sus acuerdos o estos joint ventures que hacen con las armadoras chinas.
Claro.
Eso es en cuanto al mercado mexicano. ¿Qué va a pasar en cuanto a cómo van a utilizar México de trampolín o de territorio de pasada hacia mercados más importantes como el de Estados Unidos, Canadá? Yo creo que todavía se tienen que ir con pies de plomo en ese sentido y van a tener que reevaluar y pensar muy bien sobre todo cómo van a ser sus lanzamientos, porque no pueden llegar, como bien lo dijiste, a experimentar un mercado como el de Estados Unidos. No puedes llegar a las ligas mayores improvisando. Espero que el aprendizaje que tengan del mercado mexicano les ayude a establecer realmente cómo se debe de lanzar y cómo se debe de estructurar una llegada al mercado. Lo que sí creo es que muchas van a desaparecer por las razones que acabas de mencionar, estoy absolutamente de acuerdo contigo, y van a prevalecer por lo menos la mitad de ellas. Yo calculo que entre 8 y 10 marcas se van a quedar y son los que realmente van a capitalizar lo que han venido sembrando y lo que han venido estructurando. Hay algunas que lo han hecho muy bien, creo que lo han hecho de manera muy ordenada y muy profesional, muy bien pensada, sobre todo a mediano y largo plazo y no tanto al corto plazo o al plazo inmediato.
Claro.
Entonces, yo te diría, mi visión muy personal es que para el 2030 van a andar más o menos entre un 30 y un 35% del volumen. Así de fuerte.
Que es bien significativo, porque creo yo que hoy, si consideramos que, a ojo de buen cubero, porque hay cifras por ahí que todavía tenemos ocultas, o que estamos jugando como póker cerrado, ya prácticamente una tercera parte de los vehículos que se comercializan en nuestro territorio tienen un sello de Made in China. Contemplando el volumen altísimo que trae General Motors a través de Chevrolet y a través de Buick, lo que está hoy también incorporando Dodge, por ejemplo, con la Journey, lo que está hoy poniendo Ford con Territory, y que han visto en estas joint ventures pues una oportunidad de tener primero disponibilidad, porque ahí fue el origen de la incorporación de estos vehículos a su portafolio. Pero cuando ya, a ojo de buen cubero, las marcas chinas llegan y dicen, bueno, pues ¿dónde está el paraíso? ¿Dónde está el oasis que nos platicaron que había? Ya no existe, ya hay muchísimos competidores chinos que entre ellos mismos están pues desgarrándose las vestiduras por una participación del mercado que ya no es tan jugosa y tan apetitosa como lo fue en 2022 y como lo fue cuando contra quienes competían era con las marcas tradicionales, contra las marcas que tenían ya muchos años en México. Ahora mismo entre ellas, creo yo que ya la mira tiene que estar mucho más afinada, pero en toda esta vorágine de presentaciones sí creo que el comprador cada vez más tiene que ser mucho más meticuloso a la hora de poner su dinero en una inversión.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que es exactamente, no lo pude haber dicho mejor, o sea, yo creo que este frenesí o esta ansiedad por salir rápido al mercado con todo lo que traen, de alguna manera les ha jugado un poco mal a algunos, porque lejos de sorprender gratamente al mercado, como que los ponen a pensar, y creo que mucha gente dice, ¿cuál es? ¿Por qué tanta ansiedad y tanta prisa de aventar cosas? Y otra que yo creo que es muy importante es que están de alguna manera yendo en detrimento de cómo se fueron posicionando los precios históricamente en el mercado, ¿no? Entonces también creo yo que es un juego que esto es como un boomerang, lo lanzas lejos, pero en algún momento va a regresar y va a regresar fuerte. Entonces ahí es donde también tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Creo que no están viendo muchas cosas en el mediano y largo plazo y eso les está nublando visión de negocio y el detrimento que pueden llegar a generar. Entonces ahí es donde tienen que tener mucho cuidado en cuanto a cuidar el mercado en el que están trabajando, porque es parte y es responsabilidad de los jugadores, ¿no? No solo es salir al mercado y comercializar y ganar o lo que sea, también hay que cuidarlo y hay que nutrirlo y hay que buscar que en el mediano y en el largo plazo este mercado crezca, como pues, trayendo también red de distribuidores, trayendo proveedores nuevos a los mercados, toda la cadena de producción. Todo lo que tiene que ver o que normalmente impacta en un beneficio en muchas economías que dependen del mercado automotriz a nivel, no nomás en México, a nivel global. Entonces, yo creo que vamos a ver cambios interesantes, y esa misma, este mismo cambio que se dio en últimos hechos, todo el tema de aranceles con Europa y Estados Unidos, va a repercutir en el mercado mexicano.
Totalmente. Sí veo también en el corto plazo que muchas marcas deben de estar reflexionando sobre los 1.6, vamos a vernos optimistas, 1.6 millones de vehículos, un pastel generoso, pero no es lo mismo repartirlo entre 40 que entre 70 marcas.
Exactamente.
Y no es lo mismo repartirlo quitándole a un jugador que tenía, como tú bien lo acabas de mencionar, un alza de precios un poquito impulsada por la poca disponibilidad de unidades, que una regulación de precios pues ya bastante adaptada a condiciones que ya no son las de la escasez, que ya es con disponibilidad y con una buena cantidad de ofertas. Y lo último, me parece muy interesante que hoy la gente debe poner sobre la mesa la estrategia del mercado mexicano, que es una de largo aliento. Hay marcas que tienen 30, 40, 50, 70, 80 años en el mercado mexicano y quieren quedarse aquí. No tienen planes de irse. Contra esas...
Sí, lo han probado.
Es contra las que deben de competir realmente los que están llegando ahora, ¿no?
Claro.
¿Qué estás dispuesto a hacer para moverte ahí?
Es válido, ¿no?
Correcto.
Es un argumento súper válido, es un argumento fuerte, yo creo. Es una carta muy fuerte que deben de saber jugar los que llegaron aquí, los que ya invirtieron aquí, los que dieron su voto también de confianza y en tiempos difíciles se han mantenido y han mantenido su plantilla laboral y han mantenido su estancia en el mercado, ¿no? Entonces creo que eso también la gente debe de considerarlo cuando tome su decisión. Y no solamente deslumbrarse con un precio o con algo novedoso, ¿no? Yo creo que hay que poner todo en la balanza.
Muy, muy correcto, Gerardo. Pues con esto nos vamos. Te agradezco muchísimo tu aportación. Sé que es un tema que da para más, pero conforme vayamos avanzando, pues seguimos recurriendo a él.
Vamos a seguir jalando este hilo porque la hebra da para bastante. Les mando un enorme abrazo y gracias por invitarme.
No, como siempre, te aprecio mucho tu tiempo. ¿Y dónde te podemos encontrar? Cuéntame.
Me encuentran en LinkedIn, Gerardo San Román, ahí me encuentran rapidísimo.
Te lo aprecio muchísimo, ten una gran tarde.
Igualmente, un abrazo.
Abrazo fuerte de vuelta. Vamos a un corte, regresamos. Estás en Autos sin Imagen.